Hola, buenos días, buenas tardes. Y si no nos vemos, chuladas de personas, buenas noches. Mi nombre es Arturo Artote Prior y les doy la bienvenida a este pequeño, gran espacio en el tiempo llamado El Club de los Cooks. ¡Wow! Bienvenidos, síganos en todos lados, síganos en Facebook, síganos en Spotify para que vean dónde estamos. En Apple Podcast también ahí estamos bonitamente. Y gracias por estar aquí, espero que hayan tenido una semana maravillosa y aquí estamos de nuevo. Y el día de hoy los voy a presentar a una persona magnífica que hace todo un poco. Creo que me trabo cuando presento gente, ya no sé cómo presentar gente, pero les presento a Adrián Ferral. Hola Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal Arturo? Buenas noches, hola. Buenas tardes, buenos días, lo que como nos escuchen.
En el momento que nos escuchen, sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
En cualquier punto del día. Bien, bastante bien, carrereando un poquito, pero dando tiempo para lo que es realmente importante.
Ay, muchas gracias. Primero que nada y antes que todo, muchas gracias por darte el espacio para estar aquí. Y pues nada, platiquemos de ti y de todo un poco. ¿Cuándo, Adrián? ¿Cuándo? No sé ni por dónde empezar. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres empezar a hablar? ¿Cuándo dices tú, sabes qué?
Pues
me gusta la música.
Bueno, la música, pues la descubrí desde muy chavillo, ¿no? Mi mamá maestra de primaria, bioquímico, ninguno con un acercamiento tan cercano a la música, sin embargo, siempre procuraron una educación holística, pues, tanto para mí como para mis hermanos, ¿no? Y buscaban alternarnos actividades tanto deportivas como culturales. Entonces, a la edad de 10 años, 11 años, fue que comencé a meterme un poquito más en música. Estuve en un ensamble coral infantil durante un año, del cual no recuerdo nada porque sigo cantando horrible. Y sin embargo, en el lugar donde llegaba, pues al taller del ensamble coral, ensayaba la Orquesta Sinfónica de Chiapas, que era aquel tiempo el Centro Cultural Jaime Sabines. Entonces me llamó mucho la atención y a mi hermana y a mí nos dijo, ¿saben qué? Van a entrar a la Sinfónica, vayan a ver el ensayo y a ver qué instrumento les gusta, ¿no? En aquel momento a mí lo que me cautivó fue el violín. Tocando con la Sinfónica Infantil durante 3 años, estudiando violín. Sin embargo, ya cuando llega mi pubertad y los impulsos adolescentes, pues bellísimo. Veía que, como que no me veía de violinista, no me veía, ¿no? Honestamente, llegó a mis manos un disco Iron Maiden a mi edad de 12 años y ahí fue que me enamoré un poquito de esos géneros más rockeros, más metaleros. Y dije, bueno, fuera del metal sinfónico y de otros géneros, no le encontraba gran aplicación al violín. Entonces ya fue que a los 15 me decidí por agarrar una guitarra. Mi hermano, por su parte, él fue alumno de todo, maestro de nada. Porque como que nunca agarró ninguna disciplina musical al 100. Entonces dejó una guitarra eléctrica en la casa. Cuando él se va a estudiar a Ciudad de México, un día pues arreglando yo el cuarto, encuentro la eléctrica y pues me pongo ahí a machacar, ¿no? A sacarle sonido. Y era malísimo al principio, pero malo, con ganas. Sin embargo, encontré, encontré en la música más que nada un refugio, ¿no? Y aunado posterior a problemas familiares que hubo en mi núcleo cercano, pues encontré en la música, pues ese desfogue, ese desahogo, ¿no? Sumándole la música que escuchaba, las aspiraciones adolescentes de querer tener la vida de rockstar. Entonces ya fue que me metí un poquito más de lleno a la música.
¡Wow! Y ahorita que hablas de familia, se me hace interesante lo que cuentas y dices que en tu familia era como que les daban, ¿sabes qué? Prueba de todo y a ver qué te gusta y ya de ahí te agarras. O sea, ¿cómo fue cuando decides por fin como que sabes qué? Yo voy a ser músico, voy a hacer música. ¿Cómo fue la respuesta de tus padres en ese momento?
Pues a la fecha les sigue dando como lata a entender que es más allá de un hobby, ¿no? Yo creo que cuando sí me centré mucho en la música fue a partir de los 16, cuando ya comenzaba a darle forma a mis ideas musicales, empezaba a tocar pues, con otros chavos de mi edad. Igual éramos pésimos, pero cómo nos divertíamos. Yo quise estudiar música, lo tenía pensado, sin embargo, la presión social de más familiar que social, ¿no? De que vas a vivir, de que vas a comer. Y afortunadamente con esto del COVID me di cuenta que qué bueno que qué bueno que no estudié solo música, que sí tengo una carrera profesional porque me ha permitido mantenerme e inyectarle vital a mi música, con mi empleo de cabecera, por así decirlo, ¿no? Con mi carrera profesional. Sin embargo, la reacción familiar era muy curiosa, ¿no? Mi mamá, muy enfocada a la música latinoamericana de protesta, a la trova, a la música tradicional mexicana. Mi papá un poquito más, como que más influencias anglosajonas, ¿no? Un poquito más de blues, jazz, música disco, soul. Y esa, como esa amalgama de diferencias culturales en cuanto a la preferencia musical, pues va forjando un camino, ¿no? Al principio, digo, yo quería ser rockstar completamente, ¿no? Ya en este tiempo ya lo veo muy complicado, ya pasó esa época, ya no estamos en los 80s. Sin embargo, fue una catarsis el poder descubrir que las influencias musicales que tenía de mi familia de tiempo atrás, que era lo que escuchaba, se iban complementando con mis gustos musicales del momento, ¿no? Yo era bien metalero, así de que si no es metal,
de greña larga y
cosas. Exactamente, sí, tuve el cabello larguísimo. Cosas propias de una edad de cierta inmadurez musical, obviamente va cambiando con el tiempo. Sin embargo, ya cuando decidí enfocarme completamente a la música, fue terminando mi carrera profesional. Afortunadamente, el Tec de Monterrey me dio la oportunidad de explotar esa parte de mi, pues de mis capacidades musicales en los festivales de la canción, en los ensambles. Yo estuve a cargo durante 2 años durante mi carrera profesional. Como que no querían contratar maestro, entonces nos lo encargaron a los alumnos. Y, sí, me tocó a mí estar a cargo del ensamble, fue bastante bien. Y afortunadamente, pues ya comencé a componer y a trabajar un sonido personal. Ya cuando egresé de la carrera, le dije, papá, bueno, ya te fui, ya tengo mi carrera profesional, ya trabajé un tiempo, quiero estudiar música. Me dice, pues bueno, ya estás grande, haz lo que quieras, ¿no? Me salí de casa, me independicé, estudié música 1 año y medio, 1 año aproximadamente, en la escuela de jazz. Sin embargo, fue el tiempo que viví completamente de la música. Mientras estudiaba, yo daba clases en una academia de música, me la pasaba tocando. Y una vida muy, muy divertida, pero bastante pesadita, ¿no? El vivir de noche y dormir de día sí te destantea bastante. Pero fue una experiencia y que sí ayuda mucho a aterrizar lo que realmente quieres, ¿no? Afortunadamente, sigo manteniendo la música, a pesar de que me desempeño profesionalmente en mi puro académico, que soy negocios internacionales. Sigo tocando, o sea, no he dejado de tocar desde los 16 años. Aunque llega un punto también en que ya es bien a qué le quieres enfocar. O sea, no es por demeritar, por el contrario, yo reconozco mucho el trabajo de los músicos que tocamos en bares, porque también toco ahí. Sin embargo, yo busco ya en lo personal una cuestión de explotar mi sonoridad. Sigo tocando en bares porque pues es un ingreso extra, uno la pasa bien chido y está gratis, por así decirlo. Sin embargo, alternarlo ya con un sonido personal es algo grato. En relación a la familia aún es complicado. Mi mamá sigue pensando un hobby que se me va a pasar en algún punto de la vida, pero pues ya tengo 28, entonces yo creo que la etapa en la que debía pasar, pues no pasó. Entonces aquí seguimos en este proceso.
¿Cómo llegas en qué momento logras tener un sonido personal? ¿Cuándo le llegas a inyectar cosas? O sea, ¿cuándo dejas de, ok, estoy aprendiendo y ok, ahora estoy haciendo covers? ¿Y cuándo es como que, ok, esto ya es mío, esto ya es algo que yo estoy haciendo?
Bueno, es un proceso, yo quiero decir que es un proceso de maduración y autodescubrimiento. Afortunadamente, en los festivales del TEC, tenías que concursar con canciones inéditas. Al principio, la primera canción que compuse para un festival fue en mi primer semestre de prepa, una canción completamente horrible y sin sentido, y que para colmo nos equivocamos a media tocada, completo desastre. Sin embargo, ahí fue que comencé a darle ya sentido a mis composiciones. Al principio muy precarias, como todo, ¿no? Es una curva de conocimiento que se va generando. Un tiempo posterior, trabajé con un chavo que se llama Fabián Solórzano, compositor bastante talentoso. Él mandó a la línea del pop, yo estaba más cargado al rock y al metal. Sin embargo, con este proceso de incursionar en otros géneros, te doy el oído a otras sonoridades. Y a la par, con el productor con el que trabajo actualmente, que es Isaac Amauri, de Ventura Records, que también coincidió conmigo en la preparatoria, también me incluyó en sus proyectos, que igual muy en la línea pop, sin embargo, un poquito más elaborados, más orquestados, por así decirlo, menos rústicos, saliendo de más allá de la guitarra acústica, bajo, batería y voz, más arreglos de piano, cuerda y cosas. Entonces, ahí fui comprendiendo que tenía que empezar a componer un sonido que realmente me hiciera sentir bien. Fue hasta 2013 cuando comencé a incursionar en composiciones ya en género más establecido, lo que es la música disco, meterme a estudiar música disco, lo que era soul, funk, este tipo de rítmicas, y logré consolidar un sonido que me gustó bastante. Sin embargo, creo que en mi búsqueda de un sentimiento original, de transmitir lo que realmente me representaba como, tanto como persona como músico, descubrí que la música disco sí está bien padre, me encanta componerla, me encanta tocarla, pero realmente no habla de un mensaje que yo quiera transmitir. Nunca he sido un chavo fiestero ni bailarín. Entonces, y la música disco se centra completamente en el baile y la fiesta.
Sí.
O en corazones rotos, como en todas las canciones, ¿no?
Como en todo.
Ya fue hace un par de años. Hace un par de años comencé a darle una orejeada completa a la discografía de Caifanes. Escuché muy bien a Markovich con ese sonido tan peculiar que nos vendieron como un sonido prehispánico, que no tiene prehispánico pues nada, porque no tenemos referencias a nada prehispánico. Sin embargo, me di cuenta que como banda de rock, Caifanes tenía un sonido único. O sea, tú escuchas ciertas bandas y repiten patrones, repiten formas, repiten cuestiones de composición, de arreglo y de armonía. En cambio, y es complicado que tengan una sonoridad conjunta que sea distinta. A veces lo que distingue de otra banda es el vocalista, el baterista, el guitarrista o el bajista.
Sí.
No a la banda como tal. Entonces ya fue que me puse a trabajar un poquito en mis composiciones. Quería hacer algo más místico, algo más personal, y sumándole un mensaje pues latinoamericano, ¿no? A fin de cuentas, la influencia de mi mamá con la música de protesta, con la trova, es algo que tengo muy mal. Y afortunadamente vengo de familia de maestros, me tocó ir a las marchas cuando era chiquito, me iban a los plantones, súper divertidos. Sí, la verdad no sabía qué iba a hacer, pero pues la pasaba bien. El caso fue que ya empecé a trabajar este mensaje ya más personal, ¿no? Del disco que estoy trabajando actualmente, ya es una cuestión más enfocada a la protesta social, a la identidad mexicana, al rescate de la identidad cultural, porque a fin de cuentas yo creo que mi formación se volvió muy crítica. El venir de una familia de maestros muy orientada a la política izquierda, estudiar en el TEC de Monterrey, que es una institución muy enfocada a la cuestión empresarial y a cierta ideología de derecha, ese choque de ideologías me conflictó al principio, pero pues a fin de cuentas pude realizar como una forma, pude realizar yo creo un sonido personal, un discurso personal, y pude aterrizar las imágenes que yo tenía pensadas plasmar en lo que ahora sí creo que ya es mi sonido. Considero que sí hay muchas bandas que están trabajando cuestiones similares en cuanto a identidad cultural, en otras líneas más metaleras o casi al gótico, a la trova o a la fusión de géneros, o al rap, por ejemplo, rap, hip hop y demás géneros urbanos. Sin embargo, yo creo que lo que ando trabajando ahorita, dije, esto ya es mío, ya es mi sonido. No he escuchado algo similar que incluya los estándares que yo estoy buscando. No encuentro muchas bandas de referencia, entonces yo creo que en ese punto es cuando descubres, cuando ya tienes tu sonido, que algo ya es tuyo. Y sobre todo es que lo disfrutas, sientes que realmente te pertenece, que es algo que suena a ti y que está transmitiendo lo que tú quieres decir.
Que dices, sí, este sonido soy yo, o sea, eso que estoy haciendo representa lo que quiero decir. ¡Wow! Sí, caray. Oye, tengo dos dudas respecto a eso, pero quiero, o sea, de lo que has dicho, pero quiero empezar con lo que dices de la gente con la que has trabajado. O sea, ya hablamos un poco de la influencia que has tenido con tus papás, pero también quiero hablar un poco de tus influencias o sea, con tus amigos, con la gente que empezaste a tocar, con tu primera banda, con la primera banda que sacaron, que estuvieron en el primer semestre, hicieron el especial de la canción, y con la gente que has trabajado hoy en día. O sea, ¿qué tan importantes son estas amistades?
Mira, con la primera banda con la que toqué pues, a la fecha son amigos de la prepa, ninguno músico, salvo tu servidor, ninguno se ha mantenido en la música. Todos éramos como que queríamos tocar o no, cosa que nos salió horrible. Sin embargo, a los 16 formé mi primera banda formal, por así decirlo. Conocí a un chavo que se llama Hugo Maza, mi compadre a la fecha, mi carnalazo.
Saludos, Huita.
Cuando nos conocimos, hicimos clic rapidísimo. Yo sé que suena muy romántico y toda la onda, pero fue una conexión musical muy fuerte. Nos entendimos muy bien. En aquel tiempo él era guitarrista y comenzamos a componer. Coincidíamos mucho en el gusto por lo que era el hard rock, el glam rock y el hair metal, así bien ochentero. Sin embargo, esa banda nunca salió bien porque siempre nos faltaba un miembro. Cuando teníamos baterista, nos faltaba vocalista. Cuando teníamos bajista, nos faltaba baterista. Y era un cotorreo, ¿no? Luego trabajé con Isaac Amauri, sigo trabajando con el actor. Y con él estuvo bien interesante la relación. Nos conocemos desde que estamos en sexto, no, en primero de primaria. Nos conocemos de primero de primaria, conocimos en las escuelas. Nunca fuimos tan compas durante la primaria y secundaria. Ya en la prepa nos comenzamos a llevar mejor por esa cuestión de la música. Y estuvo chido porque él tenía la idea de comenzar su estudio de grabación, ¿no? Entonces comenzó a hacer sus primeros pininos de forma casera, ya estábamos echándole la mano, ayudando, y eso forjó una amistad bien sólida, que a la fecha nos apoyamos en lo que necesitamos, ¿no? Él me apoya grabando el disco, mezcla, él cuando tiene que grabar guitarras que le encargan de otras canciones, pues yo ahí voy a echarle la mano. Y a fin de cuentas, tanto la relación laboral como la relación es muy, muy sólida. Llego al punto en que llego a grabar con él y nada, me dice, quiero esto, esto, esto y esto y esto. Y llevo tanto tiempo trabajando con él que ya sé por dónde va y quiere. Entonces, esa amistad se mantiene a la fecha, coincidimos mucho. Él trabaja también como ingeniero de audio, estaba el ingeniero de audio del bar donde él toca usualmente. Entonces, se ha hecho una amistad muy, muy sólida y una relación laboral bastante sólida también. El aspecto también, el comienzo, yo trabajo productor, más allá de solo grabar y de moverle a los aparatos, pues ya realmente se acerca al sonido que estás buscando, no te pones tanto sonido como idea. Y ha sido, creo, una evolución conjunta, tanto de él como mía, de ya encontrar una sonoridad, de ya entendernos trabajar. Con Fabián Solórzano, él radica ahora en Querétaro. Disfruté mucho trabajar sus canciones, era un género un poquito ajeno a mí, la cuestión del pop. Sin embargo, la ventaja del pop es que no importa qué tan pesada la guitarra o la batería, mientras la voz se mantenga muy melódica y la armonía se mantenga muy, muy, pues muy práctica o muy sencilla, pues va a sonar, ¿no? Con él trabajamos un rato. Sin embargo, cuando él se tiene que mover a Querétaro a terminar su carrera, pues prácticamente ahí terminó la relación laboral de banda. Pues mantiene una amistad, pero ya no tan presente como ahora. Y bueno, dentro de los músicos con los que he trabajado actualmente, con la mayoría, llevo tocando pues más de 3, 4 años. Entonces, tanto en bares como en otros proyectos, y eso genera pues tanto un sonido ya más a más comunicación de banda como tal. Y he tenido la oportunidad de compartir pues también con otros musicazos, ¿no? Afortunadamente el paso por la escuela de música te conecta de músicos con un talento excepcional. Conoces bandas con una capacidad increíble y con un talento que dices, wow, estos están en otro planeta, ¿no? Son marcianos. Por mencionarte, los chavos de Sweet Swing que tocan blues, los chavos de Inazma, los Mojarras Fritas. Capitán, que es una banda de punk y pop punk.
Ajá.
Y muchos proyectos, lo que trae Gaby Sánchez, por ejemplo, que he podido colaborar con ella también grabando un par de cositas. Y a fin de cuentas, la misma relación que se forma entre músicos, afortunadamente Tuxtla es muy chico, entonces en algún punto coincides con alguno de ellos, hacen muy buenas migas con ellos y terminas trabajando, y ya no solo en la cuestión del trabajo, sino ya para proyectos posteriores, y se están creando pues redes de unión entre músicos. Aunado a la relación, a la amistad, aunado a que también nos llevamos, ya nos apoyamos en cuanto a los proyectos. Entonces, yo creo que este camino musical, que he conocido a muchísima gente, a muchos maestrazos, siento que he tenido la fortuna de poder recibir tanto colaboración directa en mis proyectos, como ya sea el apoyo, los consejos, las observaciones, ese tipo de cuestiones que a fin de cuentas te ayudan mucho a crecer. Justamente hoy hablaba con un amigo mío, el maestro Fredo López, un bajista impresionante que ha colaborado con Manzanero, con Macías, con un montón de gente.
Ajá.
Y le mostré el cover que acabo de lanzar y me dice: oye, está excelente, sigue haciendo caso a tu intuición, este sonido ya es lo que buscabas y los cambios que hiciste, como me la mostraste, ya tiene realmente la secuencia que buscabas. Ese tipo de relaciones, el tipo de contactos son los que se van generando y que se van formando amistades, sobre todo que tienes que mantenerlas en contacto. Y por ello, yo creo que este camino musical te da ese regalo. Más allá de poder darle forma a tus ideas o tus proyectos, el de conocer a gente tan chida, tan maravillosa, tan capaz, ajá, yo creo que es una cosa que sí hace que todo valga la pena.
Wow. Oye, y ahorita que ya lo mencionaste, yo quería hablar de eso más al rato, pero ya que hablaste de ello, pues hablemos ahorita del cover que acabas de hacer. ¿Y qué es, caray?
Ok, este cover lo puse hace un año.
Ajá.
Prácticamente un poquito más de un año, por ahí de septiembre del año pasado.
Ajá.
Andaba yo muy aburrido una noche y encontré una versión de La Llorona de una banda española llamada Psiquiátrico.
Ajá.
Está bien curiosa porque mezclan rumba flamenca y al final hacen un pasaje de jazz como si fuera un hard bop. Entonces, ajá, dije, qué versión tan interesante, y me puse a buscar versiones pues rockeras de La Llorona. Encontré más cargado al gótico, hay algunas versiones de Fortaleza, El Cuervo de Poe y bandas de, ajá, gótico mexicano. Y me puse a jugar un poquito con la guitarra. Tengo una marimba aquí en casa que rescaté de casa de mi mamá y me puse a jugar con la melodía y dije, oye, quedaría bien un cover un poquito rock sin caer en el metal, sin caer en lo gótico.
Ajá.
Pues vamos a trabajar el cover de La Llorona, ¿no? Hice los arreglos, trabajé en la canción unos 3 días, si no me acuerdo. Los arreglos de cuerdas, bajo, batería, guitarra y los versos para la voz. Sin embargo, pues las cuestiones laborales, el tiempo, disposición de otros músicos, había tardado mucho en sacarlo. Mi idea era sacarlo el año pasado. Ajá. Sin embargo, donde trabajaba anteriormente, era un horario laboral muy absorbente. Salía yo hasta las 8 o 9 de la noche, pues no me quedaba tiempo realmente irme a meter al estudio a grabar. Y una sesión de estudio es larguísima. Te puedes aventar fácil 3, 6 horas, hasta 12 horas grabando. Y a fin de cuentas, lo tomé como plataforma. Dije, bueno, o sea, ya tengo este cover, tengo otras canciones en esta línea, las voy a mejorar, las voy a arreglar. Vamos a usar este cover de La Llorona como lanzamiento del proyecto que estoy trabajando, que es el proyecto de Huitzil, ya es mi proyecto pues personal, por así decirlo, ¿no? Afortunadamente he tenido buena respuesta el cover para hacer el día de lanzamiento el día de hoy. Lo he chuleado bastante. Yo creo que es una versión diferente, bastante rockera. Sin embargo, no cae completamente en lo pesado, ¿no? Y respetando tanto la sonoridad tradicional, no se modificó tanto la armonía, los arreglos son como que muy específicos en ciertas partes. En vez de la marimba, metimos como el motivo fundamental de la canción. Ajá. Y conté con la colaboración de, pues, de tres musicazos, ¿no? Cintia Rubio, que tiene una voz impresionante, Dorian Bustamante, que es de mis bateristas favoritos aquí en Tuxtla, y pues Fernando Prado como bajista. Ese tipo también está en nivel superior. Ya tocó el Vive Latino con la Sexta Vocal, una banda de ska, tocado con la Tuxtlan. Con 20,000 bandas ese compa, él sí es multibanda. Sin embargo, con esos músicos me entendí muy bien, bajamos bien los arreglos, aportaron también ideas, que es lo que a mí me interesa también.
Sí.
Y pues este cover es prácticamente el lanzamiento del proyecto, ¿no? Lo pensé un poquito de forma mercadológica. Es complicado lanzar un proyecto nuevo con canciones originales si realmente nadie te escucha, no estás posicionado. Entonces, qué mejor que dar un arreglo, una versión arreglada de una canción tradicional, pues más en esas fechas de noviembre, que es alusión al Día de Muertos y a toda la cuestión de nuestras raíces, ¿no? Todo el legado cultural que maneja México con su sincretismo, y utilizar este cover como lanzamiento y de ahí ir soltando ya las canciones originales de manera paulatina.
Wow. ¿Todas las canciones que vas a sacar ya las tienes hechas? ¿O todavía falta la grabación?
Sí, de hecho, a ver, falta grabar. Hemos grabado tres. Ahorita me falta trabajar mezcla y postproducción de las dos que van a salir. Una sale la semana del 20 de noviembre. La otra va a salir la semana del 15 de diciembre. Y de ahí voy a darle un respiro porque pues fechas navideñas, nadie es para ver canciones. Hasta enero. Ya están trabajadas las canciones, ya están arregladas. Y como está toda esa nueva normalidad, ese rollo, no tengo como que la prisa o el apremio de tocar en vivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que ahorita la estrategia va a ser moverse en mercados digitales.
Totalmente.
Es moverlo. Y más que monetizarlo, que pues no es mi prioridad totalmente, es dar a conocer el proyecto, honestamente. Entonces, también las cuestiones de material, ya sea auditivo, discográfico o audiovisual, ya no se trabajan como antes. Ya no se sacan discos completos. Ya la gente no te consume un disco completo.
No,
vamos a contar a las personas que te vamos al Sanborns, al Mix Up o a Liverpool a comprar un disco.
Sí.
O sea, ya la gente consume sencillos. Entonces, cuidar la calidad también de la canción que vas a liberar, pues tiene que ser bastante, bastante minucioso, por así decirlo. Tienes que ver bien si esa canción quieres transmitir puedes transmitir lo que tú quieres decir y si realmente va a cumplir los estándares que estás buscando tanto para tu proyecto, ¿no? Entonces, la estrategia va a ser sacar sencillos, va a ser un total de 8 canciones y un encore, la canción Huerfanita, la que no quede en el género, porque está padre.
Ajá.
Y van a ir saliendo durante estos meses. Yo estoy esperando que para marzo ya tengo el disco completo en redes, tanto en Spotify como en Deezer y en Bandcamp.
Ajá.
Sin embargo, ahorita el lanzamiento va a ser paulatino.
Está bien, es excelente. Oye, ¿por qué Huitzil?
Huitzil, fíjate que pensar un nombre fue bien difícil.
Sí, sí, es.
Porque a fin de cuentas, en La Llorona no se nota tanto, pero el giro del proyecto, que lo vas a escuchar cuando vayas sacando los sencillos, trae un poquito de rescate de sonoridad tradicional, o sea, marimba, percusión, flauta. Sí. No puedo decir prehispánico, porque como te comentaba, no, México no tiene una referencia al sonido prehispánico. Sabemos qué fue, se erradicaron los registros.
Sí.
Más allá del entendimiento del maestro Jorge Reyes, que quiso hacernos creer que lo que hacía él era prehispánico, por incluir los instrumentos de aquel tiempo en sus orquestaciones, ¿no?
Ajá.
Entonces buscaba un nombre que fuera corto, un nombre que representara ese sincretismo, ¿no? Sin embargo, el sincretismo mexicano le canta mucho a lo que es la muerte.
Sí.
Y en la mitología o en la cosmovisión prehispánica, hablamos de los olmecas hasta los mexicas, pues el colibrí, el emisario de los buenos mensajes, el que viajaba del inframundo a decirte, ¿sabes qué, compa? Tus fallecidos difuntos, tus familiares difuntos también, y vengo a traerte buenas noticias, ¿no? Entonces, yo aterricé el concepto de que, bueno, si quiero dar un mensaje a través de mi música cantándole al sincretismo mexicano, pues el icono más grande para mí sería el colibrí.
Ajá.
Fue por eso que decidí el nombre de Huitzil en náhuatl. A fin de cuentas, podría entrar como una cuestión de identidad cultural, pero tanto en maya como en zoque, como en tzotzil, no me convencía el nombre, sonaba medio raro.
Ajá.
Entonces, dije mexicano, el náhuatl fue región total mexicana, entonces vamos a ir con el nombre náhuatl. Y por eso me decía el nombre de Huitzil, por ese concepto.
Huitzil está genial. O sea, si es un nombre que dices, o sea, te da mucha curiosidad como que el nombre Huitzil y pues, te clava desde ahí. Es un muy buen nombre. Esa, wow. Entonces, en ese momento, además de los planes que tienes, ¿tienes algún otro plan establecido o te estás dedicándote 100% a este proyecto?
Pues ahorita ese proyecto, mi proyecto anterior de música disco que era Hot Stuff, nos empezó a ir bien un tiempo. Luego los cambios de integrantes fueron a mermar un poquito.
Sí.
Decidí pausarlo por tiempo indefinido. Creo que me voy a enfocar ahorita en mi sonoridad personal. Te explico por qué. Porque cuentas la música disco ya cuenta con ciertos patrones. Tienes que cumplir con ciertos requisitos en la armonía, melodía, ritmo y todo lo demás para que sea considerado música disco, para que entre en el género.
Ajá.
Sin embargo, lo que estamos trabajando ahorita, el género de Huitzil, que no sé ni cómo catalogarlo, porque sería como folk, pero el folk lo ubicas usualmente en sonidos célticos o en sonidos country o cuestiones así. Entonces, creo que es una sonoridad más libre, más a la que me está dejando experimentar.
Uh-huh.
Y sobre todo me está dejando transmitir pues, un mensaje más personal, que es lo que estoy buscando, ¿no? Y me acuerdo mucho una charla que tenía con una amiga excelente cantante, Michelle Domenzain, que también le ha ido bastante bien.
Uh-huh.
Un día hablábamos de mi música y me decía que cómo iba y todo el rollo. Mira, la verdad está padre. Componer está chido, sin embargo, no me identifico con el mensaje de Hot Stuff, porque es fiesta, diversión, cotorreo.
Sí.
Y a fin de cuentas, yo pasaba un momento muy depresivo en aquel tiempo y le decía, mira, Michelle, yo no puedo hacer música disco si estoy deprimido, porque no va de acuerdo, o sea, al contexto del género, ¿no?
Sí.
Entonces dije, por el momento será mejor pausarlo. Hot Stuff comenzó como una banda de covers meramente, como una banda de trabajo.
Ajá.
Sin embargo, quise experimentar ya en la cuestión de la grabación de un sonido personal. Me gustó el resultado, estuvo bonito, pero yo creo que va a pausar un rato. En caso de que retomarlo, sería prácticamente en sus orígenes, como una banda de trabajo, ¿no? Covers 70s, sí. 80s y listo. Pero ya no inyectarle ahorita, no inyectarle el tiempo ni el recurso para producir un disco de ese estilo. Entonces, yo digo que sí, mis planes son de aquí a mayo, desde el siguiente año, posicionar por completo el proyecto de Huitzil para ya empezar a trabajar en el segundo material, ¿no?
Sí.
Y a fin de cuentas, aunque ya no se trabajan los discos completos, ya no se liberan como tal, pues estoy buscando ya retomar esa cuestión conceptual.
Sí.
Trabajar un disco conceptual, volver a los orígenes de los 70s, cuando hacían discos, o sea, un poquito centrados a un mensaje en concreto, un concepto, y complementarlo con una cuestión visual, que es la idea que traigo para el siguiente año.
Agregar lo visual, qué interesante. Sí, creo que, o sea, retomando un poco lo que dices, creo que es muy importante como que, o sea, darte cuenta de que aunque te esté yendo bien, si no te apasiona lo que estás haciendo, a lo mejor no vale la pena invertirle el tiempo o el recurso que se merece, ¿no? O sea, y encontrar lo que a ti te identifique y lo que tú quieras transmitir. Pero sí, caray.
Sí, yo creo que es como te decía, es un proceso de madurez y autodescubrimiento. O sea, lo puedes mantener, puedes seguir trabajándolo, pero no se va a llevar todo el enfoque ni todo el esfuerzo.
Sí. Sí, ponerle las prioridades, caray. Oye, hablando un poco más de, no tanto de producción, sino ya de en el momento de tocar, ¿qué tan complicado es para ti? ¿Qué tan complicado se te ha hecho? ¿Qué tan fácil es para ti tocar en vivo? ¿Qué representa tocar en vivo?
Pues mira, tú siempre son los nervios, ¿no? Depende mucho el escenario. Por ejemplo, la de tocar en bares se ha vuelto a cierto punto, pues como un día más abajo, ¿no?
Sí.
Llega el punto en tanto tú como tu banda ya no tienes el nervio de tocar y si te equivocas te ríes, ya ni te enojas, te ríes con tus compas y ya viene siendo más, pues una noche de trabajo sin del nervio, ¿no? Sin embargo, el salir a un escenario, pues con un poquito más de audiencia en el cual no tocas nada para entretener a un público que está consumiendo en un local, ajá, sino ya por tu música, siempre es algo que te va a llenar de adrenalina, pero es algo bien chido. Cuestiones técnicas en cuanto a dificultades, pues siempre hay, ¿no? Dependiendo del foro o el escenario y qué tan profesional es el evento. Con Hot Stuff tocamos en 2015 en la Feria Chiapas. Ajá. Nos fue bastante bien. Ha sido un montón de frío, un montón de viento, y lo cual lo hace bien complicado tocar porque se te entumen los dedos y andas ahí, ajá, medio sufriéndole. Nunca estás exento de fallas técnicas, de que falle algún cable, que se vaya el sonido, que no te escuches. Si no hay pruebas, es bien complicado luego llegar a tocar porque no sabes ni qué estás tocando.
Sí.
Porque luego en escenarios grandes escuchas tu monitor, o sea, una bocina frente a ti que puede tener batería, bajo, guitarra y voz. Pero si está mal calibrado, nada más escuchas tu guitarra y no escuchas lo demás. Y suena muy diferente en escenario a como suena fuera del escenario. O sea, lo que le llaman PA, ¿no? Las bocinas externas que van al público, tú no sabes cómo suena. Y si no hay buen ingeniero, estás tocando prácticamente a ciegas. Encontrar lugares para tocar música original actualmente está difícil. Se ha consolidado una escena, lo que están haciendo los chavos de Sureste Rock está chido. A mi criterio ha sido un poquito exclusivo para ciertas bandas. Espero que exista una apertura mayor con el paso del tiempo. Sin embargo, creo que también hay un punto que muchas bandas no están trabajando. Lo que es la cuestión de marketing y segmentación. ¿A qué público quieres llegar? ¿Dónde quieres vender, sí, tu proyecto? Yo no voy a llevar el proyecto de música disco a un bar que sé que es conocido por tocar metal o un foro donde tocan metal.
Sí.
No voy a llevar el proyecto SIL a un escenario donde usualmente tocan jazz. Entonces, yo creo que ahorita más que conseguir los lugares, se tienen que gestionar los lugares, buscar manera de hacerlos. Y afortunadamente este proyecto pues va un rollo muy de rescate de identidad cultural. Entonces, yo creo que cuando se ve un poquito todo esta fiebre pandémica que se ha venido manifestando en el año, cuando baje un poquito todo, si es que llega a bajar en algún punto.
Sí, si es que llega a bajar, porque no sé.
Yo creo que sí sería. Sí. Sería buscar realmente espacios, gestionarlos. Pero como te digo, tocar en vivo siempre te da una adrenalina. O sea, aunque sea muy común que lo hagas, siempre salir de escenario es algo, una experiencia que no es. No es tan fácil de repetir, además cada público cambia, cada escenario cambia, cada cuestión cambia. Entonces es algo bastante chido. Obviamente tienes que estar concentradísimo.
Sí.
No calabacearle en vivo porque pues ahí no hay segundas tomas y no es como en el bar que nadie te está pelando de repente, sino que tienes que estar muy, muy consciente, sobre todo porque es tu música, ¿no?
Sí, sí, sí.
Además, también por la música, hacer bien las cosas. Entonces, tiene dificultades técnicas, los nervios luego traicionan, la memoria traiciona. Sin embargo, pues con ensayo, bastante concentración, se hace bastante chido y sobre todo disfrutar el momento, ¿no? Usted pasa rapidísimo tocando en vivo.
Wow. Sí, es mucha preparación y es un instante, ¿no? O sea, todo pasa rapidísimo. Sí, wow.
Pues cara, prácticamente como los boxeadores, ¿no? O sea, entrenas, sí, durante años para agarrarte a 14 ratos durante 15 minutos. Y de ahí que Dios te bendiga, ¿no?
Ya el conte fue, sí. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Qué es lo peor que te ha pasado en vivo? ¿O qué es lo mejor que te ha pasado?
¿Qué ha pasado en vivo? Ajá. Uy. Bueno, en vivo he tenido muy buena respuesta de público, afortunadamente. Yo creo que cuando acabo de tocar, se acerca la gente a hasta gente que te pide autógrafo, no sé ni por qué, no sabes ni quién eres, pero pues que te tocaste de pie, fue muy chistoso.
Ajá.
Sí. En su vida te han visto, pero pues ahí van, ¿no? Oye, que te piden fotos. Yo creo que lo peor que me ha pasado vivo fue justamente con esta banda, con este chavo Fabián.
Ajá.
No sé cómo se consiguió el contacto para tocar en una guerra de bandas que organizaba. No me acuerdo si era el Injuve o en aquel tiempo Coya Rock, que era un programa de radio que tenía sus concursitos de bar aquel tiempo.
Ajá.
Fue en un bar bastante, bastante conocido hace, te hablo, yo tenía 18 años, hace 10 años. Pero pues ni siquiera sabía cómo estaba la movida, la organización no estuvo grata. Se supone que íbamos a tocar en cuando los jueces deliberaban para el resultado. Pues les valió el resultado y tocamos después. Y la gente que estaba en el bar pues ya no quería música original. Ellos querían pues empezar a bailar, a consumir sus bebidas espirituosas.
Sí.
El caso, comenzamos la primera rola, que sonó horrible. Para la segunda va, nos cortan el audio y ponen el DJ. Eso estuvo.
Sí. ¿Los dejaron a media?
Ah, de acuerdo. De acordarme, digo, chango, sí. Digo, también yo entendí, o sea, ya más adelante, pues le dije a este compa, le dije, mira, o sea, nos cortaron el audio porque ya habían pasado el tiempo, ya no éramos relevantes, sí. Nuestro género no era de agrado para la banda que estaba ahí. Sí. Entonces, no te sientas mal porque te quiten el audio, ¿no? O sea, simplemente no era el lugar para otra música. Pero en su momento sintió súper feo, ¿no? O sea, sí fue un golpe al ego durísimo. O sea, que te corten el audio, si es algo que sí es muy, muy, muy feo. La única. De ahí, detalles técnicos que me han pasado, fallas de cables, que se revientan cuerdas, pero pues ya uno se va preparando, ¿no? A fin de cuentas, el hecho de tocar en bares o tocar en vivo, pues te va dando como callo, ¿no? O sea, ya sabes, si está a tocar en vivo, te llevas dos guitarras en vez de una, te llevas repuestos de cable. Aprendes que si uno se equivoca o si le pasa algo a tu compañerito músico, no dejes de tocar, tú síguete. Aprendes a cachar al vocalista si va por otro lado.
Sí.
Entonces, yo creo que el fin de fea fue esa. Experiencias buenas, yo creo que han sido muchas. El hecho de, bueno, con el TEC irme a tocar a varios lados de la en los festivales.
Ajá.
Cuernavaca, Veracruz, Morelia, Ciudad de México, Puebla. Fueron experiencias muy, muy gratas. Yo creo que son cosas bien chidas. Y pues a fin de cuentas, o sea, cuando hay una buena respuesta del público, creo que terminas bien, bien satisfecho esa noche.
¡Guau, caray! Algo que lo que decías, o sea, sí, y como que retomo, o sea, de tu mala experiencia, lo que es de segmentar el mercado, porque sí tienes razón, o sea, puede que era la noche de tu vida, puede que tú estuvieras tocando excelente, pero la gente no está esperando eso. La gente está esperando como que otra cosa. Y qué duro.
No, y créeme que hasta en los bares, o sea, en los bares hay noches que son... Tú dices, bueno, igual me pagan, ¿no? O sea, me da igual. Pero a fin de cuentas, tu trabajo es que la gente se prenda, ¿no?
Sí.
Entonces hay días que se ponen buenísimos. Además que tocas las rolas que te piden... La gente está bueno, o sea, igual y te aplaudo un poquito, o sea, cero ambiente, ¿no? Ajá. Obviamente cambian mucho los escenarios. Por ejemplo, un lugar donde me encanta tocar en vivo. Aguante, mi gata está mordiendo mi cable. un lugar donde me encanta tocar en vivo es Voy a bajar, gata. A ver, aguántame. Ay, bájate, güey.
¿Cómo se llama tu gato?
Un lugar que se llama Misli.
Ok, vale, Misli.
La cachorrita que acabamos de levantar. Sí, bueno, un lugar que me gusta mucho tocar en vivo es Comitán. En Comitán el público es a todo dar. Esos compas expiran fiesta. Los días que toqué ahí fue hace como 3 años. Sí, fui a cubrir un amigo a un bar muy famoso de allá.
Ajá.
También yo de valiente me fui así a las 7 para regresar ese día a las 3 de la mañana porque trabajaba en el... Entonces me fui y regresé.
Ajá.
Pero el tiempo que estuve tocando, que fue de 11 a 3 de la mañana, o sea, 11 a 2 de la mañana, en ningún momento decayó la fiesta. El bar estaba el copete, siendo un jueves, ni siquiera un viernes, ya sabes, estaba llenísimo. La gente bien prendida, lo que les tocaras les gustaba, la pasaban todo bien bomba, todo lo cantaban, todo lo daban. te mandaban alcohol a lo loco. Ajá. Entonces sí fue una muy buena experiencia Comitán, y en los encuentros de Rocomiteco, por ejemplo, los eventos de allá son una cosa maravillosa. Se pone muy muy chido.
Ya empezaste a hablar un poco de lo que quería hablar de tu vida de rockstar, en, o sea, ¿qué tal es, cuál es la experiencia de tocar en bares? ¿Cómo empezaste a tocar en bares primero que nada?
Pues empecé por un maestro. Ajá. De hecho, mi maestro de guitarra tenía su banda y le faltaba un guitarrista rítmico. Ajá. Y me dijo si le podía echar la mano, ¿no? Yo dije, ah, sí, sí, claro. O sea, yo ni siquiera sabía cuánto se cobraba, ni cuánto pagaban, ni cuánto me daban de cortesías de alcohol. Ni sabía, ¿no? O sea, yo bien chato. Obviamente, mi mamá, cuando le conté, se puso rotundamente. Le entiendo bien, quería cuidar a su retoño del ambiente de los bares. Y me aguanté un año. Sin embargo, pues ella viajaba a Ciudad de México y casi nunca estaba acá. Entonces fue cuando aprovechaba, pues ya realmente a meterme en los bares y a tocar ahí. De ahí toqué un tiempo en cafeterías. Ajá. De una novia que era cantante. Trabajamos juntos buen rato. Sin embargo, pues uno quería echar rock, ¿no?
Sí.
Y ya fue con Hot Stuff cuando comienzo a meterme ya de lleno a los bares, ya tocando pues más de dos veces a la semana y más rollo. Había un bar muy, muy bonito. No es bonito, pero realmente era buenísimo. Por el Parque La Marimba.
Ajá.
Y ahí fue que empezamos a incluir la música disco, que resultó siendo un hitazo para el bar.
Ajá.
Nos empezó bien. Sin embargo, nos empezó a llamar de varios bares ya para tocar ahí, pero pues ya no querían música disco, ¿no? Ya querían pues más retro, 80s en español, 80s en inglés, 90s. Y ahí se comenzó a perder la esencia de la música disco, y ahí le dije a mis compas, ¿saben qué? Ya toquemos rock, o sea, nos están pidiendo rock, es lo que están queriendo, vamos a más a pedir rock, y listo. Y hubieron tiempos buenos, hubieron tiempos que hubo un diciembre,
ajá,
que tocábamos todo el día, ponte. Teníamos posada de 12 a 5, de 12 a 6, salíamos yendo, nos íbamos a un bar de 7 a 8, a otro de 8 a 9 y otro de 10 a 2 de la mañana, ¿no? Todo el día. Era una friega, pero pues la cartera estaba bien, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos sí era, pues estaba bien padre. Obviamente, el mundo de los bares, sí hay mucho alcohol, sí hay mucho cotorreo, pero también depende de qué tanto tú le quieres seguir, ¿no?
Sí.
Depende también los bares. Hay bares aquí en Tuxtla que son de un ambiente más pesadito, pero que la gente es más prendida. En el centro, que no voy a decir ningún nombre para no hacer publicidad, pero ese bar siempre está lleno, siempre hay madrazos, siempre ves cosas bien raras. Pero la gente siempre te manda alcohol, te mandan cervezas porque les toque sus canciones. Han llegado hasta pagar por tocar canciones. Y en los demás bares que he tocado, pues ha sido un poquito más el ambiente, ¿no?
Sí.
Un par de veces sí nos ha ido bien, nos han regalado cosas y este tipo de cuestiones. Pero sí es una cuestión interesante. Y una vez dentro de los bares ya es complicado dejarlo, ¿no? Fin de cuentas, sí es cansado. A algunos músicos llega a aburrirles porque pues, no tocas tu música, tocas música de otros, tocas para entretener a la gente de ahí. Sin embargo, yo creo que es un ingreso, es lo que también a muchos músicos les da y me da de comer también.
Sí.
Y a la par, el tocar en bares te da experiencia, te ayuda a solucionar problemas, te ayuda a leer a tu público, saber cómo acercarte a ellos, saber qué tocar, depende de la cantidad de medalla o el tipo de personas que estén en los bares. Hay un truco, por ejemplo, bien, bien clásico, de cómo decidir las canciones. Tienes que contar el número de camisas. Ajá. Y el número de playeras. Si hay más camisas que playeras, te vas con repertorio ochentero, te vas con cosas retro, te vas con rock clásico.
Ajá.
Si hay más playeras que camisas, vas algo más indie, más noventas, más 2000. O sea, ¿qué tipo de truquitos te los enseño? ¿No? Entonces, casi con experiencia, pues vas mejor, ¿no? También cuando te piden una canción que uno se la sabe, el otro no, y él me sigue, te sigo, tú me sigues a mí, él sigue a él. O sea, tipo de cuestiones de mucho lenguaje musical.
Sí.
Está chido, está divertido. Yo realmente no pienso dejar de tocar en bares. Y una vez ahí, pues te diviertes mucho. Es divertido. Además, pues gratis también, ¿no? Entonces, te pagan por hacer lo que te gusta, te dan chelas gratis. Es negocio redondo.
De todo un poco. ¿Qué es lo más raro que has visto en un bar?
Uy, si te cuento. Mira, en el bar del centro, cuando tocaba ahí, había un señor que era mi ídolo porque estaba como cada quincena, ¿no?
Ajá.
Siempre estaba bien bolo y siempre pedía que tocaran Lamento Boliviano. Por más que él habían tocado, les había tocado y la seguía gritando, ¿no? Ajá. Luego el señor, cuando se ponía muy borrachito, se iba a cada mesa a brindar con todas las mesas. Y en ese bar lo frecuentaban, pues, muchos transexuales y muchos travestis, ¿no?
Ajá.
Y el señor se iba a las mesas de travestis, se sentaba con los travestis, con los transexuales, y les decía que eran de la movida, que les iba a enseñar lo que era el amor de verdad, y cada 15 días. Personajazo el señor. En ese mismo bar también me tocó ver trancazos cada rato. Una vez llegaron a clausurar por trancazos, nos quedamos encerrados como hasta las 3:30 de la mañana, que nos dejaban salir. En otro bar, es curioso, un 14 de febrero, estábamos tocando, ese estuvo bien padre, porque estábamos tocando y estaba una chava con, no sé si era su novio o su amigo o su ligue, y luego llegó otro vato con flores para la misma chava. Entonces empiezan a agarrar a catorrazos, seguridad lo saca, doblaron la reja de la terraza, subimos los trancazos, y para rematar la noche, había un chavo que según quería cantarle una con lluvia a su novia.
Ajá.
Pues le dijimos, bueno, súbete, ¿no? El chavo estaba muy borracho, comenzó a caminar en el escenario, y pues comenzó así como empante, y de repente le pasa la de Juan Gabriel, ¿no? Que se da la vuelta y cae del escenario y un mega trancazo, ¿no? Tiró como 4 mesas. Y creo que la mejor historia esa no es de, fue de una congregación.
Ajá.
Tocamos con un amigo en Villaflores y nos pidió que tocáramos en su congregación. Pues ahí le dije a mi compa, el bajista, pues él y yo no, éramos los únicos no cristianos como tal.
Sí.
Dije, pues estamos acá, toquemos, ¿no? Y estábamos tocando y en la alabanza, pues mucha gente alza las manos y todo el rollo.
Ajá.
Y había un señor haciendo así como que los cuernitos, ¿no? Y le dije a mi compa, ah, mira qué chido ese rockero, ¿no? Y ya, entre risa y risa, terminamos de tocar, nos bajamos. Y ya cuando nos saluda el señor, pues no es que fuera rockero, sino que le faltaban estos dos de día aquí. Entonces él estaba echando la mano. A la distancia no se veía.
No tenía dedos y estoy diciendo, no, es mira, él es rockero.
Esa es buena. Pero de ahí en bares siempre se ven muchas cosas. O sea, trancazos, gente peleando. Hubo un vato que se quitó la playera media tocada, no sé por qué, y lo fueron a retirar. El alcohol a veces es buena compañía para las personas, entonces, pero se ven cosas chistosas y cosas interesantes de vez en cuando.
Sí, no me imagino. O sea, ir de vez en cuando ves cosas sorprendentes, no me imagino como que ir a tocar ahí el espectáculo.
Hay otra. Tocábamos en una palapa.
Ajá.
Estábamos tocando ahí, y siempre llegaban servilletas pidiendo canciones, ¿no?
Ajá.
Pero pues muchas canciones o no las teníamos o no queríamos tocarlas porque no iban playlists que traíamos montado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues el caso que me llegó una amenaza en una servilleta,
ajá.
Usualmente yo reviso la servilleta, digo a los chavos que vamos a ir tocando, ¿no? Armando el playlist.
Ajá.
Que veo una servilleta que me dice, o tocas lo que te estamos pidiendo o te rompemos la Mauser, ¿no? Y dije, ¿qué es neta? Se ha guardado. Creo que la perdí en una mudanza, pero la había guardado y la quería marcar.
Ajá, está excelente.
que te amenacen en un bar no es algo muy común. Porque llegaron como 2 amenazas también. Pero al final no, nada. Por mucho ruido, pocas nueces.
No se me pasa lo del señor de los dedos.
Troncos. Es de las mejores.
Wow.
De las mejores que tenemos.
Entonces, ¿nunca te pasó nada malo en un bar? Qué bueno. O sea, qué bueno que a ti no te pasó nada.
Afortunadamente, no. Una vez me acosó una señora y fue muy incómodo, pero también fue mi culpa porque yo llegué en estado inconveniente a tocar. Me mandan pues una bebida. Yo llegué temprano a armar mi equipo. Voy a agradecer la bebida.
Muchas gracias.
Y esta señora, la señora y un viejito a su lado todo derrotado, ¿no? La señora nada, nada discreta, así me quedaba viendo y me estaba así, dije, al chile estoy bien borracho. Y dice, oye, ¿no te quieres ir conmigo? Y yo de, no. Y dice, no, es que vente conmigo y nos vamos a contar y todo el rollo. Y que no, no sé. O sea, estaba yo ya como en un bloqueo mental, como dije, ¿qué hago? No, nada más decía, no sé. Y pues empezó, agarró. Me pone la mano en el pecho y es como que, ah, caramba. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué y ya vi que llegando el baterista, ¿no? Y le digo, y me paro en, así en friega, le digo al baterista, oye, hazme un paro. Estoy borracho, no puedo tocar. Háblenle a mi suplente. Y aparte me están acosando, yo me voy a mi casa. Y Dios los bendiga, ¿no? Pero sí estuvo bastante intenso ese rollo, la neta. Sí da miedo, al chile sí da miedo, se siente muy incómodo.
Sí da miedo.
O sea, y más porque está bien, soy inconveniente, no sabía ni qué hacer, ¿no?
Es que, ajá, o sea, se oye fácil y de repente cuando te pasa te quedas inmóvil, o sea, no sabes qué hacer, te quedas sin nada, caray, o sea, no puedes moverte, te quedas...
Y por eso le digo a la raza un poquito de empatía, no acosen, cuando lo acosan algo siente feo, ahora imagínate una morra que lo pasa a diario, no.
Sí,
es un poquito de empatía. Pero sí es algo raro, los bares son curiosos, no me ha pasado nada malo afortunadamente, digo, también creo que soy muy juicioso, llegar a trabajar y nos vamos, pero fuera de ello, o sea, sí ya me ha tocado pues, ver madrazos, que vuelen vasos, que la gente se aviente cosas, pero afortunadamente hemos salido limpios, sí.
Caray, y ahora que estás en cuarentena, no, o sea, primero que nada, no extrañas eso, ¿y cómo te has adaptado a estar encerrado y no poder ir a tocar?
Fíjate que hace poquito fue que regresamos a tocar.
¿A poco?
Ajá. Obviamente, tratando de respetar las carentes medidas sanitarias. Ajá. Regresamos hace como un mes apenas que nos llamaron para volver a tocar. Obviamente, pues todo cambió, ¿no? El sueldo es mucho menor, tocamos menos tiempo. Nos están pagando prácticamente la mitad de lo que nos pagaban.
Ajá.
Durante los meses de cuarentena como tal, que por ejemplo en mi trabajo, que no es el 10 de abril hasta... Yo regresé en junio a trabajar, pero el 10 de abril hasta septiembre,
ajá,
sí la sentimos. O sea,
sí.
En mi caso, más allá del ingreso, más allá del dinero, pues era el hecho de salir a desfogarte, ¿no? Ni,
sí.
Particularmente... es un desfogue para mí el tener la semana, ir a cotorrear un ratito y pasarla chido tocando. Entonces, el no poder tocar en vivo después de venir tocando seguido durante casi 5 o 6 años que llevo tocando, sí pegó bastante. Obviamente, el ocupar la cabeza creo que era lo importante y fue que decidí pues, volcar todo el esfuerzo al proyecto de Huitzil, enfocarme completamente. También para no sentir tanto el extrañar la guitarra, ¿no?
Sí.
Porque a fin de cuentas puedes estar estudiando, puedes estar practicando, pero pues no es igual a tocar. No va a ser lo mismo.
Sí, no es lo mismo que andar saliendo, pero también, o sea, creo que mucha gente como tú, como yo, mucha gente que se dedica al arte, o a lo mejor en todos lados, ¿no? O sea, este encierre a lo mejor y le sirvió mucho para desarrollar proyectos. O sea, los proyectos que se vienen, tal vez en...
Yo creo que...
Ajá.
Sí, yo creo que este periodo fue bueno. Bueno, no fue bueno, fue una porquería, pero de lo que nos dejó de bueno, de rescatable.
Es lo positivo, ajá.
Número uno, que los proyectos ya comienzan a mirar una estrategia digital más sólida.
Sí.
Ya no solo pongo el link de mi rol en mi biografía de Facebook y listo, ¿no? Ya le haces un seguimiento, ya estás planeando realmente cómo llevar tu proyecto a más audiencias. El uso del marketing digital está tomando un papel bien importante para la promoción de proyectos. Para las empresas ya era fundamental que migraran a un esquema digital.
Sí.
Y el tiempo de encierro ayuda mucho realmente a plasmar muchas ideas, ¿no? A mí me sirvió que digo, sí trabajaba desde casa, pero pues no es no es lo mismo que estar en oficina. Al final de casa tienes un ratito, agarras un rato la guitarra, tienes un rato libre, compones, juegas un poco. Sí. Entonces, yo sí considero que este proceso de encierro ayudó a cuadrar muchas cosas a muchos creadores, les va a aterrizar parte importante de sus proyectos. Y que a fin de cuentas ya están materializándose de una forma mucho más concisa y que también sean alternativas. Por ejemplo, mi hermana es artista visual.
Ajá.
Y participó en diferentes conversatorios y en diferentes exposiciones que se realizaron en salas actuales. O sea, el hecho de ya generar salas virtuales para exposición de arte, arte visual o multimedia, ya viene siendo una estrategia bastante interesante. Ya puede llegar a audiencias que no te obliga a irte a parar una galería o asistir prácticamente a una exposición cuando ya puedes hacerlo desde la comodidad de tu casita, ¿no?
Sí.
Una estrategia también se hizo mucho aquí, los mismos chavos de Rock Sureste, cuando comenzaron los festivales Quédate en Casa, que hacen transmisiones en vivo de bandas de música original, tanto chiapaneca, acá de Villahermosa. Comenzó bastante bien, bastante fuerte la idea. Fue perdiendo ruido con el paso del tiempo, obviamente. Sin embargo, también fue una estrategia bastante audaz para dar a conocer buenos proyectos y que la gente aprovechó para escuchar pues música fresca, ¿no? Y pues, sí. ¿Qué decir de este compa viral que se hizo el Jair, el tecladista? O sea, aprovechó el tiempo de la pandemia, sí, prácticamente, ¿no? O sea, él supo sacarle jugo al tiempo de pandemia, puso a bailar a la gente, puso cotorreo, se peleó con Macías e hizo maravillosa, ¿no? En tiempo de pandemia.
La pelita estuvo interesante y como casi no nos gusta el chisme, también.
Dios mío.
Sí.
El problema son las cuestiones de ego, ¿no? O sea, el entender que son mercados diferentes, entender que pues este compa no cobraba por la transmisión en vivo y ni siquiera eran sus canciones y él estaba cotorreando. O sea, creo que quizás estuvo fuera de lugar muchas actitudes, muchas cuestiones.
Sí.
Pero pues ahí queda de cada individuo.
Cada quien. Sí, caray. El Jair ponía, quedaba bolísimo, quedaba súper pedo y ponía la chona cada media hora, pero era un ícono. Sí, caray, yo me había olvidado de eso.
Ese compa, el ídolo juvenil del momento.
Sí, tuvo su momento de fama. Caray, ¿qué más te puedo preguntar? Algo más. Oye, ya me acordé, otra cosa, ya como que para ir terminando, empezaste a hacer música, empezaste a hacer todo, pero ¿cuándo aprendes o cómo sabes? Creo que es una duda muy interesante para la gente que está empezando, ya sea musicalmente o en cualquier ámbito. ¿Cómo sabes cuánto cobrar? O sea, ¿cuánto cobras por tu arte? O sea, no. Uy, como tal, tú cuando cobras, pero ¿cómo arte lo sabes? Ajá. ¿Cómo sabes medir cuánto puedes cobrar?
Y es bien difícil porque depende de la disciplina, ¿no? Obviamente, ajá, lo peor que puede hacer uno es regalar su chamba. Lamentablemente, con esta pandemia, pues, regresando al mundo lo hizo.
Sí.
Suponiendo que se pagaba 400 pesos la tocada en vivo, hay gente que llegó a tocar hasta por 100 pesos, 150, ¿no?
Ajá.
Por cuestiones de necesidad. ¿Cómo le pones precio a tu arte? Está complicado, dependiendo también. Vuelvo al tema de segmentar tu mercado, a quién le quieres vender, sí, y cuánto tu mercado está dispuesto a pagar. Por ejemplo, yo sé que en mis canciones monetizarlas no es una opción ahorita como tal.
Ajá.
Sé que el consumo de música, por ejemplo, en Spotify realmente es muy poco lo que le pagan al creador, que realmente no le refleja ganancias netas.
Sí.
Otras plataformas como Bandcamp que te permiten conversión por 12 pesos o que es la tasa mínima de compra, ¿no?
Ajá.
Realmente la gente no quiere comprar canciones porque las pueden acceder de forma gratuita, ¿no?
Sí.
Y a fin de cuentas, el tasar tu proyecto, tasar tu arte, número uno, tienes que conocer en qué mercado estás. Yo no puedo llegar a un bar aquí de Tuxtla y decir, ¿sabes qué? Quiero tocar aquí, pero te doy 3,000 por músico la noche. Obviamente se van a reír,
sí,
y decir, te voy a dar la mitad de eso y por todos los músicos, ¿no? Porque el mismo mercado no da para más. Obviamente, si puedes acceder a un mercado mucho mejor, no sé, Ciudad de México, que la tarifa básica creo que era de 1,000 pesos la noche por músico.
Wow.
Entonces ya vas atando un poquito más cuánto puedes cobrar. Obviamente lo que cobres no determina lo que cuesta tu arte, porque eso nunca se va a compensar. Sí, sí, sí. Los años de estudio, la inversión, tanto en equipo, en instrumentos, en toda la formación adicional, el tiempo invertido. Realmente yo creo que el arte nunca va a poder compensar el pago monetario, lo que realmente conlleva la creación artística y la creación cultural. Sin embargo, la manera de tasar, a mi gusto y hablándote como administrador por mi carrera, es conocer tu mercado y saber a quién vender.
Ajá.
Entonces, obviamente ahorita hay una estrategia de monetización que son las fondeadoras o patronatos, como Patreon, por ejemplo. Ajá. En el cual puedes captar inversión por tu proyecto. Obviamente la gente no va a querer solo comprar tu contenido, sino va a querer otra. Entonces tienes que diseñar, ya sea, yo le pondría decir, un esquema de compensación, un esquema de regalos a tus compradores. Y es lo que, por ejemplo, hizo este señor, un rapero llamado Chojín, bastante famoso allá en España. Pues el compa le va bastante bien, es un rapero consagrado. Sin embargo, creo que le faltaba capital para terminar su disco, ¿no? Pues lanzó la convocatoria en Patreon para juntar 16,000 euros para grabar su disco, lo que le faltaba. Ajá. Y a los que contribuyeran les iba a mandar el disco de forma gratuita.
Wow.
Entonces el disco, el proyecto juntó en un solo día 64,000 euros. O sea, la gente le mete un montón de billete.
Sí.
Y entonces este tipo de estrategias son las que están ayudando ahorita a los músicos a mantenerse a flote. Ya no estás vendiendo tanto el arte o el producto en cuestión, sino tienes que vender el proyecto y ver la manera de ser costeable. Con Eculta también ahorita pues apoyó bastante programas de arte en casa y un par de becas por ahí, está PECDA, está FONCA y demás proyectitos. Sin embargo, el tasaje del proyecto, tienes que apegarte a tu mercado, saber a quién le quieres vender y también pensar qué es lo mínimo que estoy dispuesto a recibir por esto. Como te decía, nadie va realmente a compensarte la inversión general que representa la creación artística. Sí. Sin embargo, puedes venderlo por una cuestión que tú consideres. Dices, bueno, o sea, me dan 300 varos, para mí es justo, va, sobres. Uh-huh. Vendo este cuadro, vendo este cortometraje, presto esta rola por tales regalías.
Sí.
Siempre es bueno consultar con tus compadres músicos, con tus creadores, con tus compadres artistas visuales, multimedia, cineastas, en cuánto están vendiendo, en cuánto han vendido, para que tengas también un precio de referencia para no bajarte y no bajarte de eso, porque también, como dicen, entre gitanos nos leemos la mano, ¿no? La cosa no es, no es tumbar la chamba al compa cobrando más barato, sino formar una red de copia en el que, bueno, tú cobras tanto, yo cobro tanto, pues no nos bajemos de esto, ¿no?
Sí. Sí, caray. Wow. Gracias. Primero que nada, gracias por tu tiempo. Y ya que estamos terminando, pero antes de terminar, quiero preguntarte ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde estás? ¿En todos lados? ¿Qué podemos ver de ti hoy en día?
Pues mira, el proyecto se acaba de lanzar hoy. Prácticamente donde se está moviendo muy fuerte es en Facebook. Está como Witzil Oficial, la página.
Ajá.
La cuenta de Instagram se activó también hoy.
Wow.
No tiene movimiento, pero lo tendrá. En Bandcamp ya estamos como Witzil Oficial también. Y el canal de YouTube, que también está Witzil.oficial. Ahí nos encuentran en lo que vamos a estar subiendo de material. Posteriormente también vamos a rifar contenido físico, unos grabaditos por ahí a compartir con el disco en físico cuando se termine.
Ajá.
Nada más como agradecimiento a quienes estén compartiendo nuestro trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¡Wow! Excelente. Muchísimas gracias. ¿Y algo más que quieres decir antes de terminar, antes de que acabemos de hablar?
Pues, ante Arturo, un gustazo platicar contigo después de tanto rato. Está bien chido lo que estás haciendo, se me hace maravilloso lo que estás trabajando con este podcast. Gracias. Estamos a la orden. Agradezco a la banda que está viendo toda esa sarta de burradas que estoy diciendo.
Sí,
pero a fin de cuentas yo creo que el compartir conocimiento, el compartir experiencias son cosas gratas. El simple hecho que tú estés facilitándolo es algo bien chingón.
Ajá.
Espero puedas seguir trabajándolo y cualquier apoyo que necesites, pues ahí estamos, ¿no? Y otra cosa que pues quiero dejarle a toda la raza pues de reflexiones, trabajen en sus proyectos personales. No quiere decir que descuiden lo demás y que manden todo a la fregada. Ajá. A mis compadres músicos, no por tocar en bares eres menos músico, no tocar en bares eres más músico. Simplemente si te gustan los bares, toque en bares, si no te gustan, no toques en ellos, pero nunca dejes de crear música, nunca dejes de hacer contenido cultural. Y lo mismo los creadores, no hay arte bueno, no hay arte malo, simplemente hay arte, cuestión de perspectiva y que cada uno pueda trabajar. A fin de cuentas, mercado hay para todos, la cosa es saber llegarles.
Sí, caray. Sí, gracias, Adrián. Gracias por estar en este espacio, gracias por tus palabras y gracias a todos los que nos han escuchado hasta este punto. Gracias por estar aquí. Y pues nada, ya saben, yo les mando un beso, les mando un abrazo. Que tengan una semana muy chida, que les haya gustado, entretenido esta plática. Sigan hasta aquí, los quiero mucho. Y nos vemos la próxima semana. Besitos, chao, chao. Chao.
¿Qué te pareció? Soon you'll grow, so take a chance with a couple of jokes. I'm up on the road now.